Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El FBI denuncia que ha sufrido amenazas después de llevar a cabo la redada en la casa de Trump en Florida. Juan Andrés Rubert.
El director del FBI, Christopher Wray, se ha mostrado preocupado ante las coacciones que están recibiendo los agentes de la ley. Ha sido en la primera rueda de prensa oficial de la agencia después de esa redada llevada a cabo en la mansión que tiene el expresidente Trump.
Cualquier amenaza contra las fuerzas del orden público, incluidos los hombres y mujeres del FBI, son deplorables y peligrosas.
Ha evitado, sin embargo, dar detalles sobre la redada en casa del expresidente, alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos que están ahora mismo en marcha. El FBI se llevó unas 12 cajas de la residencia de Trump en Florida, según confirmó una de las abogadas del político republicano. Cambiamos de asunto. Aquí en España estamos pendientes esta madrugada de varios incendios, uno de ellos en la provincia de Cáceres, en concreto en la Sierra de Gata. Ya ha sido evacuado el municipio de Torre de Don Miguel, hacia donde el viento está dirigiendo las llamas esta noche. Nos lo ha contado en COPE Alfonso Covaleda, es un ganadero que tiene una granja a pocos kilómetros de allí y que está echando una mano a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona.
Y están fuera del fuego porque es que si posible meterte ahí es una trampa mortal y es que quedarte a esperar a que lo que haga el fuego, porque los medios aéreos se han retirado ahora media hora, tres cuartos, y claro, meterte ahí es una locura, porque si te coge dentro de un pinar, pues date por muerto, ¿no?
Y en León, en Boca de Huérgano, las llamas siguen avanzando desde hace ya varios días. Este fuego tiene un perímetro de 20 kilómetros y ha quemado unas 1.000 hectáreas. Allí se espera que el viento ayude a controlarlo a lo largo de la noche. Y también en Cañamares, en Cuenca, se confía en estabilizar las llamas en las próximas horas. Y en la provincia de Orense, en Galicia, las lluvias de las últimas horas permiten ser algo optimistas. Lo decía en la televisión autonómica el consejero José González.
Es cierto que refrescou moito a temperatura. Unha tarde-noite de tormenta, pero con moita agua, e isto axuda, dende logo, a refrescar pois toda a atmósfera, e por suposto tamén axuda nas tarefas de extinción. Por lo tanto, en principio, con toda a prudencia, pois a situación está moito mellor que fai dúas horas.
Más cosas. Empieza a ser preocupante la sequía que sufre en estos momentos España. Los embalses de media están por debajo del 40%, aunque hay cuencas que están muy por debajo del 30%. Son cifras desconocidas desde mediados de los 90 en nuestro país y por eso muchas localidades han empezado a restringir el suministro. Cabe preguntarse a partir de este punto si es posible hacer algo al respecto. Nos responde Fernando Valladares, que es científico del CSIC y especialista en cambio climático.
Es casi inevitable. Pensemos que nuestros 50 grados son análogos a esos 40 grados que acaban de superar en el Reino Unido. Es un escenario extremo, pero posible. No debería sorprendernos si en las próximas décadas empezamos a jugar, digamos, con temperaturas de en torno a los 50 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes hablamos ahora de fútbol. El Real Madrid se convierte en el campeón de la Supercopa de Europa tras ganar al Eintracht de Frankfurt alemán con goles de Alaba y Karim Benzema. El equipo blanco ha levantado el primer título de la temporada en Helsinki, en la capital de Finlandia. Benzema supera, por cierto, a Raúl González y se convierte en el segundo máximo goleador de la historia del club. El técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, ha elogiado la labor del delantero francés una vez más y no duda de sus posibilidades a la hora de hacerse con el Balón de Oro.
Estamos aquí en gran parte por mérito suyo, que ha marcado muchos goles. Creo que nada, ha acabado bien la temporada marcando un gol. Ahora a por el Balón de Oro.
Puedes volver a revivir todos esos goles, esos dos goles, en la final de la Supercopa de Europa en nuestra página web en cope.es, donde puedes consultar también el resto de la información. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. El protagonista de nuestra historia se llama Alder Roca. Nos hemos fijado en él, no ya por el trabajo en sí que ha realizado, excepcional por cierto, como ahora verás, y que le ha valido ser el mejor heladero de toda España, sino también por las circunstancias en las que lo ha hecho. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues bien, las mismas que estamos padeciendo todos y sobrellevamos como podemos desde hace 2 años. Una crisis económica sin precedentes que empezó en la pandemia y cada día va más. Pero mira, ¿cuál es su actitud frente a la adversidad?
Que a veces lo pasas muy mal. No perder la ilusión es muy importante y generar trabajo para seguir adelante todos juntos.
Albert Roca, lejos de sucumbir al desánimo, ha redoblado su esfuerzo y su trabajo durante los últimos meses con el único propósito de conseguir algo excepcional: elaborar el mejor helado del mundo.
Primero, conceptualmente, pues quise unir los dos mundos que me apasionan, que es el mundo dulce y el mundo del cine y de la fotografía. Soy un amante de la fotografía en blanco y negro, de los grandes clásicos, de Cartier-Bresson, de Capa. Y el mundo dulce, pues sobre todo el helado y la pastelería.
Los primeros 6 meses fueron de pensar, trabajar el concepto, la idea, los sabores y también lo visual, como le ha contado a John Uriarte en Herrera en Cope. Y su inspiración, la película de Georges Méliès, Viaje a la Luna. Así ha conseguido el primer puesto en el Campeonato de España de Heladerías Artesanas 2022. Una propuesta sin lugar a dudas muy sugerente, porque ¿a qué sabe la luna? Nadie lo sabe.
La cubeta era coger un crocante y llevarlo un poco al mundo del exotismo, ¿no? Entonces, del mango, o sea, la combinación fue mango, té de rosa y el nougatín de almendra, que era lo que realmente hace de hilo conductor con el crocante.
Una idea arriesgada, poética, que le ha valido el aplauso de todos sus colegas. Ahora bien, lo más novedoso de este helado es que no lleva lácteos. Digamos, el tótem del mundo de la heladería.
Exacto. Eso también fue muy importante en el trabajo de Imasle. Fue mi pequeño grano de arena a ir evolucionando este mundo de la heladería para, bueno, ya sabemos el problema medioambiental que hay y a nivel de alergias también. Y era como un granito de arena para romper ese tabú que hay en la heladería de hacer un helado súper bueno, súper cremoso, pero que no tenga lácteos.
Un original homenaje a los pioneros de la heladería española y también del cine. Es, en definitiva, el resultado de unir sus dos pasiones, el dulce y la fotografía. Porque nuestro amigo, además de heladero, pastelero y panadero, también es cámara de televisión y fotógrafo de formación. Querido Albert, muchas felicidades. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Quizás estás de vacaciones, por fin dispones del tiempo libre que tanto echas de menos durante el resto del año, del curso, entre las carreras por el trabajo, las carreras por la familia, los niños. Apenas te queda tiempo para ti. Y fíjate, ahora sí lo tienes. Quizá quieres ponerte al día con esas series de las que tanto te han hablado durante el curso. Pues bien, aquí, cada madrugada de jueves, tenemos una sección dedicada a series, ¿sí? Y toca que Rosana Rábago, nuestra queridísima serie filial, nos presente una nueva serie. Una serie que podemos ver en estos momentos en Netflix. Hablamos de Sandman.
Soy el rey de los sueños, señor del reino de las pesadillas.
¿Qué haces aquí, Hetty?
Va a venir, ¿verdad?
¿Quién?
Veo. El oniromante.
¿Qué
sabes? Sandman.
Eso es un cuento, Hetty.
No es un cuento. Ha regresado.
Sandman, una ficción protagonizada por Sueño, un personaje creado por Neil Gaiman, que regresa a su reino de sueños y pesadillas después de 100 años apresados. Enseguida te vamos a contar más detalles. Y también enseguida estará con nosotros nuestro profesor de Historia y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Ya sabes que nos va a llevar este verano por distintas catedrales españolas. Hoy viajamos hasta Toledo. Anda que no tiene que hacer calor allí, ¿eh? Y nos vamos a adentrar en su catedral, de la mano de José Luis Corral, que nos contará los secretos de la Catedral Primada de España. Sigue llegando mensajes a nuestro número de WhatsApp 661-201-512, hablando precisamente de esos deseos que lanzarían a las estrellas fugaces que podemos ver esta semana en el cielo. Hablamos de las Perseidas, de las Lágrimas, también de San Lorenzo. Está hermoso el cielo. Mandabais antes unas fotografías a nuestro número de WhatsApp, también del cielo. A mí personalmente también mi círculo de amigos me ha mandado fotografías. Sabemos que ha habido quedadas para mirar las estrellas y que las va a seguir habiendo, porque no solo se ven hoy, también se verán los próximos días, en mayor o menor medida. Pablo Delgado, ¿qué dicen los oyentes?
Dicen cosas que te enorgullecen de dedicarte a un medio como es el periodismo, porque te hacen llegar cosas que nadie sabe para que tú las cuentes. Así que vamos con el bombazo de Manu de Zaragoza.
Vamos, que mi mujer está embarazada y que vaya todo bien. Está de muy poquito, está de 10 semanas, me parece que son. Y lo que les pido es que vaya todo muy bien y que nazca muy bien Bichito, que no sé si es niño o niña todavía, pero bueno, yo le llamo Bichito. Así que eso, que salga bien Bichito y que ella también se quede bien.
No hay mejor deseo, por favor. Me ha dado una alegría porque Manu es uno de los nuestros, es un búho de nuestra gran familia. Aquí estamos para contarnos las alegrías, las penas, y aquí nos acompañamos durante todo el curso. Así que cuando uno de los nuestros es feliz y tiene algo tan importante entre las manos, todos somos felices por él. Enhorabuena, para ti y tu chica.
Gracias, Manu, por compartirlo. Bueno, Enrique nos dice por Facebook que su deseo es que haya hielo en el súper. Bueno.
Sí, yo no sabía que teníamos tal crisis con el hielo, pensaba que era una broma, pero el asunto está serio, ¿eh?
Está serio, está. Ya en los bares te preguntan si quieres las bebidas con hielo o sin hielo. Ya, me ha pasado este fin de semana.
¿Y con hielo más caro?
No, pero directamente te lo preguntan. No cambia mucho el precio, pero bueno, al menos en este fin de semana que me tomo con ello. Bueno, está la cosa grave con los hielos. Carlos también nos escribe y nos dice: hola, buenas noches, búhos. Yo pediría que todas las desgracias del mundo desapareciesen. Y otro deseo es poder estar con vosotros una noche haciendo un programa de la noche de COPE. Estrellas fugaces veo muchas todos los días. Saludos y buenas noches.
Buenas noches.
Hay que decir que Carlos es transportista, es de La Rosca, y bueno, nos están diciendo varias personas que se dedican a esto que efectivamente en las carreteras de noche pues ven muchas estrellas fugaces. Tiene que ser...
¡Qué bonito!
Tiene que ser precioso. Y vamos a escuchar ahora los deseos prácticos de Jesús de Huelva.
Bueno, pues yo le pediría dos deseos. Uno no se puede decir por aquí. Es picantón, para daros una pista. El otro deseo mañoña, pero bueno, sí se puede decir. Que llegue ya el día 26, que me voy de viaje. Quítale unos pocos de días al mes, tampoco está tan mal.
De viaje, de vacaciones, entiendo.
Se entiende.
¿No?
Claro, dilatar el tiempo. Bueno, perdón, contraer el tiempo es lo que pide Jesús. Bueno, Enrique escribe: aquí en Ponferrada está cayendo la del pulpo, tenemos una tormenta salvaje encima. Todos los años salimos a estas horas para ver la lluvia de estrellas, pero la lluvia que tenemos hoy es de agua. A ver si despeja. Si viese una estrella fugaz, le pediría que despejase en el Bierzo para ver a sus hermanitas. Ese es mi deseo.
Qué bonito.
Claro que si no... Pero tienes que ver una estrella para poder pedirle deseo, pero si no, pues la estrella por las nubes, pero bueno.
¡Ay, qué lío!
Ánimo, Enrique, estamos contigo. Te estamos preguntando cuáles son los deseos que le pedirías a una estrella fugaz y también anécdotas que tengas, historias ahora mismo en directo o que hayas tenido en algún momento de tu vida con lluvias de estrellas. Uh-huh. Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp para notas de voz y mensajes escritos es el 661-201-512, 661-201-512.
gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me.
Durante los próximos minutos vamos a echar en la noche de COPE la vista atrás y nos vamos a ir hasta marzo de 2020. Es una fecha sin lugar a dudas marcada en rojo en el calendario vital de cada uno de nosotros. Por primera vez oíamos hablar del COVID, palabras como pandemia se convertían en cotidianas y las cifras de muertos por esta enfermedad no dejaban de espantarnos. Sin embargo, hay un sector de la población que lo padeció de manera brutal. Y ese fue el sanitario.
Éramos muy conscientes del impacto emocional de la situación que todos estábamos viviendo y en la que el miedo al contagio pues era una realidad.
Por mucho que nos lo contaran, no podíamos imaginarnos lo que estaba ocurriendo dentro de los hospitales. Era un auténtico campo de batalla. Aquí escuchamos a Nuria Triguero, responsable del área de calidad del Hospital Ramón y Cajal, que recordaba hace unos meses cómo fueron aquellos días. Luego lo fuimos descubriendo. Hospitales llenos de contagiados, sanitarios sin muchos medios para protegerse. Uno de esos sanitarios es nuestro siguiente invitado en la noche, Abraham Martel, auxiliar de enfermería en la unidad de quemados del Hospital de La Paz. Durante el mes de abril, como le ocurrió a otros sanitarios, solo atendía a pacientes COVID. Allí realizó más de 1,000 fotografías a sus compañeros durante los momentos más duros, de las que ahora vamos a tener conocimiento porque se están exponiendo 40 precisamente en el Hospital General de Madrid. La exposición se llama En el Foco. ¿Y quién está en el foco? Abraham, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. Muy bien.
¿Qué recuerdas de aquellos días?
Pues están muy presentes. Fueron momentos de muchísimo miedo, de mucha incertidumbre, muchas dudas, pero sobre todo el no saber realmente lo que se nos estaba viniendo encima.
¿Qué te empujó a retratarlo todo? Porque imagino que ahí, entre que estás fuera de tu departamento, ¿no?, que te enfrentas a un virus que es desconocido, que temes ya no solo por tu salud, también por llevarte el virus a tu casa con tus seres queridos, que quizás hasta te sientes frustrado por no poder ayudar más. Sin embargo, tú decidiste retratar lo que estaba ocurriendo ahí dentro. ¿Qué es lo que te empujó a ello?
Pues en aquel momento creo que era necesario sacar imágenes de cómo estábamos dentro de los hospitales. Yo no veía en los medios, en la televisión, en los periódicos, no veía nada que retratase lo que estaba realmente ocurriendo dentro de los hospitales. Y me pareció que era importante que en aquel primer momento en el que todo era todavía dudas, incertidumbre, mucho miedo, hubiese un documento visual de lo que ocurría. Y bueno, me dediqué a hacer fotografía de aquellos momentos. Ya tengo una base fotográfica anterior, pues aprovecharla. Y fue lo que hice en aquellos momentos. Simplemente hacer un documento gráfico de lo que ocurría dentro del hospital.
¿Y qué es lo que ocurría que no sabíamos los ciudadanos?
Pues que estábamos enfrentándonos a algo que realmente no sabíamos cómo encararlo. Que había muchas dudas, que había mucho miedo, que había que trabajar de manera que no se había trabajado nunca. Que los hospitales se convirtieron en lugares muy, muy cerrados, muy herméticos, y los que estábamos allí dentro éramos personas que teníamos que volver a casa y que teníamos el mismo miedo que el resto de la población.
Claro.
Simplemente.
¿Alguna vez has dicho que lo que nos puede olvidar es el silencio del trabajo en el hospital? ¿Cómo era el ambiente?
el ambiente era de muchísima concentración, había que estar muy atento a todo lo que se hacía, a no equivocarse, a entrar protegido y a salir siguiendo todos los protocolos para no equivocarse a la hora de retirarse los equipos y no infectarse. Y eso requería de concentración y silencio. Y un lugar en el que generalmente estamos trabajando, llevamos ya muchos años los compañeros y ya hay un ambiente más o menos distendido, ese silencio era muy extraño.
Naces en ADEG, en Tenerife, eres personal sanitario desde 1997, empezaste a trabajar en Canarias, has pasado por el 112, has trabajado en la sanidad privada, en la pública, llevas en La Paz desde 2007, pero
2007.
Lo que se vivió entonces, no, como todos, no lo habías vivido, ¿no? Yo me imagino que quizá lo más complicado era volver a casa, ¿no? ¿Cómo era compaginar para ti tu trabajo tan delicado con tu vida familiar? Estás casado, además con una enfermera, y eres padre de dos hijos.
Sí, era muy complicado. Teníamos mucho miedo a enfermar y enfermar a nuestros familiares. Es verdad que, bueno, que mi mujer y yo somos los dos de fuera, somos una de Córdoba y yo de Canarias, y en Madrid no tenemos tanta familia a la que podamos afectar, pero sí tenemos a nuestros hijos y vamos con miedo a casa. Había una sensación muy de no saber cómo hacerlo bien para que no enfermar, porque tú veías que tú lo hacías todo y compañeros enfermaban. Y eso daba mucho miedo.
Claro, claro. Y al final muchos de esos compañeros también son familia, porque pasas con ellos muchísimo tiempo. ¿Os unió la pandemia más? ¿Os cuidabais unos a otros?
Sí, nos cuidábamos, porque al final son muchas horas juntos. Somos compañeros desde hace años, la gran mayoría. También hubo gente que se incorporó, pues, que conocimos en el momento de la pandemia, que ahora se ha quedado y que son gente con la que vives momentos muy duros. Y yo creo que sí hay gente con la que tienes más afinidad, menos afinidad, pero sí es verdad que la pandemia ha unido mucho en general.
De todas las fotografías que vamos a poder ver estos días en el hospital, ¿cuáles son las que a ti te siguen emocionando cuando las vuelves a ver? Descríbenos algunas de ellas para hacernos una idea también de cómo capturaste esos momentos.
Pues yo la cámara la llevaba, pues tenía momentos en los que tenía que estar vestido con EPI y estaba dentro de las habitaciones, por lo que no usaba la cámara. Y había momentos en los que tenía que vigilar a los compañeros que se vestían y se preparaban para entrar en las habitaciones, y en ese momento sí usaba la cámara. La primera mirada de la gente, el primer día que tenía que entrar en zona sucia, en zona COVID, con el sonido del oxígeno a todo volumen, que solo se escuchaba el oxígeno, solo se oían las toses, y esas miradas de ponerte el equipo y decir, ¿dónde me estoy metiendo? Eso es duro, o sea, porque tienes que intentar dar tú también tranquilidad a la persona que se está vistiendo por primera vez cuando tú estás muerto de miedo. Y esas miradas, esas primeras miradas, y con el tiempo también, pues, cuando veíamos ya el cansancio.
Claro.
Y la tristeza. Hay muchas fotos de mucha tristeza y mucha frustración.
¿Crees que han cobrado un valor más importante pasado el tiempo, después de estos dos años, esas fotografías?
Yo sí creo que han cobrado mucho más valor del que pudieron tener en un primer momento. Yo, con el tiempo y con los comentarios y con cómo ha ido caminando todo, tengo la sensación de que teníamos mucha prisa por salir de aquel momento del confinamiento, esa rutina, esa nueva normalidad que daba espanto escucharlo. Y hemos querido olvidar muy rápido lo que fue aquello. Y aquello, no estamos ahora mismo igual de mal, pero no hemos terminado de salir del todo. Todavía muere mucha gente al día. No son esas cantidades brutales, devastadoras de aquellos meses, pero sí muere gente todavía. Y es como, hace falta que quede un registro de que hemos pasado por ahí, de que hemos estado en un momento muy crítico en el que aquí, en este país, ha muerto muchísima gente por una sola patología, y es tremendo decirlo, de que todos los sanitarios nos hemos tenido que dedicar solo a atender una patología.
Tú tienes formación, Abraham, en fotografía. De hecho, creo que has crecido entre cámaras de fotos y te interesas particularmente por la fotografía documental, siguiendo las enseñanzas del fotógrafo Miguel Oriola, ¿no? De fotografía, lo que tienes delante, aquello que ves todos los días. ¿Cómo se hace extraordinario lo ordinario?
Pues tienes que, no sé, cuando ves muchos gestos de la gente, te das cuenta de cuando hay cambios, de cuando la gente está bien, de cuando la gente está mal. Y a mí me gusta fotografiar esos cambios imperceptibles, pero que están ahí. Y al final, si consigues que tengan alma las imágenes, porque captas una mirada, captas un gesto, captas un abrazo, y hay que estar un poco atento. Al final es como estar un poco de caza. Con una cámara.
Sí. Has elegido una colección de esas 1000 fotos, 40. Me imagino que la selección ha sido muy complicada. Como título, les has puesto En el foco. ¿Qué sentimiento te sale ahora cuando tiempo después las vuelves a ver y además expuestas en el hospital?
Pues a mí me costó mucho volver sobre ellas en estos dos últimos años. El hacer la edición, el que se colgasen y demás, de entrada me removió mucho. No, sentimentalmente a mí me agotaron en aquel momento. O sea, son imágenes a las que me ha costado volver. Ahora la verdad es que sí siento que tienen que estar ahí, que hacen falta que la gente las vea. Y sí da orgullo poder ver un trabajo tuyo colgado en una pared y en el lugar en el que tú trabajas.
¿Y los compañeros cuando se ven qué dicen? Porque claro, también es muy importante la opinión de aquellos que están ahí retratados.
Hay buena acogida en general. Hay gente que se siente orgullosa, que dicen que qué mala cara tengo en esta foto, porque cómo me ha fotografiado así. Y yo digo, a ver, ¿cómo estábamos?
No estábamos en una fiesta.
No era una fiesta, ni estábamos posando, claro. No. Son fotografías muy sinceras, intentado por lo menos que lo fueran. Y la sinceridad en aquellos momentos dolía.
Hablamos y te acaba de incorporar con Abraham Martel. Él es auxiliar de enfermería en la unidad de quemados de La Paz. Allí fotografió, como nos ha contado, lo que estaba ocurriendo dentro de los hospitales. Quería que supiéramos qué era lo que pasaba. Unas fotos que te recuerdo, puedes ver en esa exposición permanente titulada En el foco, en la planta baja del Hospital General de Madrid. Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche.
Gracias.
Por el trabajo que como sanitario tú y los tuyos hicisteis durante todos esos meses y muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buenas noches. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry believe, just give these loving arms a try, babe, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me.
Entramos en el último tramo de esta madrugada que compartimos contigo en la noche de COPE ya de jueves. Es 11 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que una de las cosas que no puede faltarnos este verano es descubrir nuevas series. Claro, porque tenemos también más tiempo para ello. Así que si has decidido quedarte en casa disfrutando del ventilador o el aire acondicionado, sabes que aquí en la noche de COPE te traemos recomendaciones sobre series de la mano de nuestra compañera Rosana Rábago. Lejos quedan ya los grandes estrenos del mes de septiembre. Con la aparición de las plataformas en streaming, las series han evolucionado y raro es el mes que no tengamos un primer episodio de alguna gran apuesta. Y os puedo decir, queridos búhos, que este mes de agosto está repleto de ellos, como del que vamos a hablar a continuación. ¿Has escuchado hablar de la ficción Sandman? Se estrenó hace tan solo una semana, el viernes 5 de agosto, y ya está en el top 10 de las series más vistas en España en la plataforma en streaming que se emite. Y para hablar de ella, ya está con nosotros, como cada jueves, nuestra seriéfila preferida, Rosana Rábago. Buenas noches.
Bueno, no sabes las ganas que tenía de decir ya esto. Muy buenas noches, Bea. En primer lugar, espero que hayas disfrutado de las vacaciones, sí, y que hayas descansado. Y si no, no pasa nada, que aquí estoy yo para llevarte al reino de los sueños, porque son precisamente ellos y sus antónimos, las pesadillas, dos de los grandes protagonistas de Sandman, la serie de la que hablamos hoy.
Comenzamos en el mundo despierto, ese que los humanos insistís en llamar el mundo real. Como si vuestros sueños no tuvieran efecto alguno en vuestras decisiones. Los mortales os entregáis al trabajo, al amor y a la guerra. Como si vuestra vida solo importase en la vigilia. Pero hay otra vida que os espera cada noche cuando cerráis los ojos.
Una ficción que, por lo que he podido investigar, está basada en la novela gráfica del escritor Neil Gaiman, que lanzó con Vertigo Comics a partir de 1989 y que estaba protagonizada por Morfeo. No me equivoco, es así, ¿verdad?
Efectivamente, Bea, Sandman está protagonizada por Morfeo, que en la serie recibe el nombre de Sueño. Él es el rey de los sueños y las pesadillas y fue capturado por un mago en Londres a principios del siglo XX, más o menos. Algo de lo que no consigue liberarse hasta 100 años después. Y claro, te puedes imaginar que un siglo sin estar pendiente de tu reino, pues pasa factura. No solo a él como personaje, su reino también ha sufrido bastantes estragos. Por eso, cuando regresa, su mundo ya no es lo que era, sino que está prácticamente en ruinas y, por supuesto, deshabitado, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Lucien para impedirlo.
Vos sois el sueño. El sueño es vos. Estuvisteis ausente tanto tiempo que el reino empezó a deteriorarse y a derrumbarse.
Bueno, espera, antes de seguir avanzando, explícanos quién es Lucille, es su mujer, es su sirvienta.
Más lo segundo que lo primero. Lucien es la bibliotecaria de Sueño y podría decirse que es la guardiana de todo el reino. Es la persona que se ocupa de su biblioteca. Una que, por cierto, es bastante especial, ya que contiene todas las historias soñadas por la humanidad. Las que existen en el mundo despierto, que sería nuestro mundo real, y las que no.
Hablemos ahora de los villanos, porque toda historia que se precie los tiene. Y aquí, además, podría decirse que son una auténtica pesadilla.
Tienes toda la razón. El villano principal, aunque tardamos un pelín en saberlo si no hemos leído los cómics, es ni más ni menos que una pesadilla. Es el personaje que desvela al mago la verdadera identidad de Sueño y que le anima, por así decirlo, a no dejarlo escapar. De hecho, te diré que hasta le da los trucos necesarios para hacerlo.
Ha de procurar que nunca se escape.
El círculo de invocación está intacto.
El círculo no será suficiente. Tendrá que construir una esfera de cristal dentro del círculo para contener la manifestación física de Sueño. Nadie deberá quedarse dormido en su presencia. Nadie. De lo contrario, escapará por sus sueños.
Bueno, se llama Corintio y es una de las pesadillas rebeldes que se escapa al mundo real y digamos que muy dispuesto al volver al reino de los sueños no está. Tanto que se dedica a vagar por nuestro mundo causando todos los estragos posibles.
Una pesadilla además creada por el propio Sueño.
Pues sí, él fue quien dio vida a Corintio, una criatura de lo más siniestra. Con unas pequeñas mandíbulas como párpados es un asesino despiadado, sádico y narcisista y una de las figuras centrales del cómic. Por lo tanto, era de esperar que estuviese en esta primera tanda de episodios.
Tampoco nos extraña, Rosana, la aparición de Ethel Cripps, que es un personaje a quien también conocimos en los cómics.
Como bien decías, Bea, Ethel es también otro de los personajes sacados de las páginas del cómic. Ella es la concubina del mago que apresó a Sueño, pero es mucho más que eso. Es también una madre entregada.
Mi madre solía decirme que si era buena, cuando me acostara, vendría un hombre a echarme arena sobre los ojos y hacer mis sueños realidad. Pero Sandman no va a venir. Desde ahora, John, tú y yo tendremos que cumplir nuestros sueños solitos. Y nada, ni nadie, nos lo va a impedir.
Es así que no duden en robar los objetos que el mago tenía de sueño, que son tres y de los que iremos sabiendo más a lo largo de los capítulos, y en poner pies en polvorosa cuando se entera de que su amante, pues lo que realmente quiere es deshacerse de su hijo. Uh-huh. Un hijo que, por cierto, se convertirá en uno de los mayores enemigos de sueño. Y hasta ahí, ¿sí?, puedo contar.
Bueno, pues pasemos a hablar de los hermanos de sueño, los Eternos. Cuéntame, desde luego que onírico todo. En primer lugar, ¿quiénes son?
A ver si lo puedo explicar bien. Son encarnaciones en carne y hueso de realidades que sirven a la humanidad en distintas formas. Puede parecer difícil de entender dicho así, pero seguro que sus nombres te suenan. Te presento a Muerte, Deseo y Desesperación, tres de los siete Eternos.
Me preocupa mi hermano.
Necesito que me ayudes. Si desaparecen los sueños, lo hará la humanidad.
Tienes que hacer algo.
¿Acaso hay algo que desees?
Me intriga mucho, Rosana, la relación que pueden tener entre ellos y con sueño, pero he visto a Johanna Constantin, que también me despierta curiosidad. No tendrán nada que ver con los cómics, ¿no?
Pues sí, es la versión femenina del John Constantine que todos conocemos. Ese mago que juega con las artes oscuras y que nos ha dado tan buenos momentos. Y en Sandman suena así.
¡Look!
Hola, Johanna.
¿Qué te has hecho?
Solo estábamos divirtiéndonos un poco.
¿Divirtiéndoos? ¿Cómo? ¿Quiénes y los demás?
Estarán dentro.
¿En la discoteca?
No quieres entrar, créeme.
No, habrá que arreglar tu cagada.
La verdad es que me está despertando curiosidad esta serie sobre sueño. ¿A ti personalmente, Rosana, te está gustando?
Te tengo que confesar, Beatriz, que bastante más de lo que me esperaba. Es verdad que le he dado una oportunidad por insistencia de una amiga y que no creía que fuera a ser de mi estilo. La veía quizá demasiado surrealista, pero he de decir que al menos con lo que ya he visto, la verdad es que tengo ganas de más y creo que la voy a seguir viendo.
Bueno, desde luego, por lo que cuentas, sí parece surrealista, pero tendremos que seguir tu consejo, Rosana, y comprobarlo nosotros mismos. Así que, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por rescatarnos una serie más y compartirla con todos los búhos aquí en La Noche. Nos vemos la semana que viene.
A ti, Bea. Nos vemos en 7 días.
Las 3 en Canarias, seguimos en directo y seguimos recibiendo mensajes también en directo en nuestro número de WhatsApp 661-201-512. Me encanta que compartáis con nosotros vuestros deseos, porque de alguna manera, pues eso, nos hacéis partícipes de las cosas que verdaderamente os importan. ¿Qué es lo que nos cuenta Sito de Lorca? Pablo, buenas noches.
Hola, Beatriz. Bueno, ayer hablábamos de colárnosla. Bueno, pues hoy presentamos el retorno de Sito.
Buenas noches, amigos búhos, ¿qué tal? Pues mira, yo mirar al cielo, indistintamente de que haya lluvia de estrellas o lo que haya, es una cosa que me ha encantado de siempre. Mirar al cielo siempre me ha gustado. Es una cosa, el espacio, es una cosa que me fascina. Eso fue lo que me llamó la atención para irme a trabajar a la NASA.
Y dale, perico al turno.
Y dale, dale. Por si alguien no lo escuchó, es que ayer ya nos dijo que había trabajado en la NASA.
Y dicho esto, nos...
El que encendía la mecha, ¿no?, de los cohetes.
Efectivamente. Y dicho esto, nos comparte una experiencia con las estrellas fugaces. Él es que es camionero.
Para trabajar conduciendo te tiene que gustar esta profesión, igual que para trabajar en cualquier cosa casi que te tiene que gustar. Pero si te gusta conducir, conducir de noche, en esta época del año, con las Perseidas, es espectacular. Eso que de vez en cuando veas cruzar una estrella fugaz, el firmamento,
Yo que vuelvo ahora a casa conduciendo voy a estar súper atenta. Me voy a apuntar los deseos de los búhos.
Cuidado con Madrid, que... Bueno, ahora que está bajando un poco la contención lumínica, a ver qué tal va. Estamos preguntándote qué le pedirías a una estrella fugaz y también si tienes alguna anécdota con estrellas fugaces, escríbenos o mándanos una nota de audio al 661-201-512, 661-201-512. También estamos en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @ COPE y en facebook.com/COPE.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna, Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en...
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona, Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería, Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
La llaman la Catedral Primada de España. Es una joya arquitectónica única bajo la cual se dice pasa el agua. Te hablo de la Catedral de Toledo. Es un edificio que respira historia y cuya leyenda vamos a conocer en los próximos minutos con el profesor de Historia y catedrático José Luis Corral. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está?
Pues muy bien, Beatriz. Muy buenas noches.
¿Qué representa la Catedral de Toledo para esta ciudad medieval?
Bueno, pues es una catedral, un edificio importantísimo, el más importante de Toledo, no solamente por la monumentalidad, sino también por la historia. Y de alguna forma, buena parte de la historia de la ciudad, que es mucha, por supuesto, y muy importante, ha girado en torno a este edificio.
Se la conoce como la Catedral Primada de España. ¿Esto qué significa?
Bueno, ser una catedral primada significa que allí está el primado, es decir, el metropolitano, el arzobispo más relevante de un territorio. Desde el siglo VII, prácticamente, Toledo tiene ese título, es la Catedral Primada de España, que en su día era muy importante porque significaba tener más rentas, más poder, más territorio, pero en la actualidad es un título honorífico que tiene la consecuencia precisamente de la propia historia del edificio, pero ahora es simplemente un título honorífico más dentro de la Iglesia Católica en España.
Un lugar de culto que se dedica a Santa María y que encierra alguna que otra leyenda, una relacionada con el agua, ¿verdad?
Bueno, hay muchísimas leyendas. La Catedral de Toledo puede que sea la catedral, junto con la de Santiago de Compostela, que atesora más leyendas de todas las catedrales de nuestro país. Y el agua es muy importante, no solamente porque Toledo tuvo desde la época romana una verdadera obsesión por el agua, un gran acueducto que ha desaparecido, que cruzaba el Tajo por encima, una serie de puentes, el propio río, sino también porque efectivamente una leyenda absolutamente profética dice que hay unos pozos de agua, que los hay evidentemente, pero que todo el subsuelo de la catedral está lleno de agua, una especie de mar interior, de mar subterráneo de agua, y que hay una leyenda tremenda que dice que el día que esa agua salga a la superficie y se derrumbe la catedral, pues se acabará poco menos que el mundo, será el fin del mundo. Y además hay una imagen de San Rafael en el transparente del siglo XVIII que dice que lleva un pez en la mano, por cierto, este arcángel, que cuando ese pez se caiga, lo suelte de su mano el arcángel, entonces saldrá toda esa agua a la superficie, se hundirá la catedral, con ella Toledo, y será el fin del mundo.
¿Cómo surgen las leyendas, en este caso, alrededor de la catedral de Toledo?
Bueno, de muchas maneras, ¿no? Ya desde prácticamente la época visigoda empieza a haber una serie de leyendas en torno a las hagiografías de los santos de la diócesis de Toledo, de la diócesis de Toledo y otras diócesis de España. Después, en la época islámica, se corren también toda una serie de leyendas sobre esta ciudad, que es una ciudad musulmana muy importante, pero ya es en la Edad Media cuando en torno a la catedral, en torno a la propia ciudad de Toledo, aparecen todo tipo de leyendas, esta del agua, oro escondido y oculto en la catedral, agua milagrosa curativa de estos pozos, y es sobre todo en el siglo XIX cuando una serie de eruditos locales, bueno, y no tan locales, porque el propio Gustavo Adolfo Bécquer escribió una leyenda, la Jorca de Oro, creo que se llama, donde habla de un personaje, un joven enamorado que va a la catedral a buscar un objeto valioso de oro para su enamorada. Por tanto, las leyendas surgen prácticamente desde el inicio de la época visigoda, pero luego es sobre todo en la Edad Media cuando se gestan, y especialmente en el siglo XIX cuando se escriben, cuando se ponen, diríamos, en un texto de forma cultista.
Es precisamente en la época visigoda cuando tiene su origen esta catedral, y es en tiempos del obispo Eugenio. ¿Quién era esta figura?
Bueno, muy controvertido, porque hay varios Eugenios, ¿no? Parece ser que el Eugenio histórico es un obispo, un arzobispo, el primero que está documentado con seguridad. Hay algunos anteriores que son legendarios, que está documentado con seguridad en Toledo y que aparece allá por mediados, primer arzobispo, a mediados del siglo VII, en la época de Cindasvinto, el rey que de alguna forma se fija en este personaje para que lleve a cabo toda una serie de grandes reformas eclesiásticas y de la Iglesia que tendrá lugar en el reino visigodo en el siglo VII. Es un poeta, es músico, tiene un centenar de poemas, algunos realmente muy, muy buenos, un gran poeta, y fue uno de los intelectuales más famosos y más importantes del reino visigodo, especialmente en el siglo VII. Él fue alumno, por ejemplo, de Braulio de Zaragoza, que junto con Isidoro de Sevilla son los dos grandes profesores, los dos grandes maestros, los dos grandes intelectuales de esta época. Por tanto, un personaje erudito, casi casi renacentista, porque hizo de todo. Escribió, fue teólogo y también compuso música.
Un lugar de culto, la Catedral de Toledo, cristiano, hasta que llegaron los musulmanes en el siglo VIII, momento en que se utilizó como mezquita. Esto que ocurrió en la ciudad de Toledo, donde siempre se ha dicho convivieron judíos, musulmanes y cristianos, ¿se ha visto en otras ciudades también?
Bueno, sobre la convivencia, la coexistencia de las tres grandes culturas, las tres grandes religiones en la España medieval, hay mucha mitología. Hubo un momento en el cual pues se denostaba la presencia del Islam y de los judíos, después poco menos fue una convivencia idílica entre las dos culturas, especialmente en Toledo, en Córdoba y en algunos otros sitios, y ahora hay un movimiento muy reaccionario que dice de nuevo que poco menos que fue una guerra permanente entre las tres religiones en la península ibérica. La verdad es que hubo momentos muy distintos, y en Toledo se vivió momentos apasionantes de coexistencia, de colaboración de las tres culturas, en la época islámica, por ejemplo, cuando era una ciudad del Emirato y del Califato de Córdoba, y después cuando se convirtió en un reino de taifa independiente en el siglo XI, y también en la Edad Media, ya bajo dominio cristiano. De hecho, en la Escuela de Traductores de Toledo, con Alfonso X el Sabio, coexistieron sabios judíos, sabios musulmanes y sabios cristianos que colaboraron, que tradujeron unos textos del árabe o del griego al árabe, del árabe al latín, y por tanto una colaboración estrecha. Pero también hubo momentos de persecución. El pogrom contra los judíos de 1391 fue tremendo y prácticamente acabó despoblando la judería de Toledo, que era una de las más importantes, si no la más importante, de todo el reino de Castilla y de León. Y por supuesto la expulsión de los judíos, que significó el abandono de esas dos grandes sinagogas que tenemos en Toledo, dos monumentos extraordinarios, Santa María la Blanca y la Sinagoga del Tránsito.
Un templo que permanece como la mezquita, incluso con la toma pacífica de la ciudad por parte del rey Alfonso VI, a cambio de conservar y respetar el edificio de culto, las costumbres y la religión, tanto de musulmanes como de la población cristiano-mozárabe. Y ese edificio no fue la excepción, aunque hay quien se opuso a la palabra de Alfonso VI, llegando a acabar con su paciencia. ¿Qué es lo que pasó, profesor?
Bueno, hubo mucha controversia, porque efectivamente Alfonso VI ocupó la ciudad después de un asedio de forma pacífica. Los musulmanes entregaron la ciudad y pactaron con que habría una serie de condiciones, de acuerdos, de capitulaciones, que se llama técnicamente, para que tuviera un trato, pudiera mantener durante algún tiempo el culto en la catedral, en la puerta de la mezquita, ahora ya convertida o luego convertida en catedral. Lo que pasa es que en 1087, tres años después, 2 años y medio después de la ocupación cristiana de la ciudad, hubo una serie, sobre todo de eclesiásticos, que presionaron al rey y a algunos nobles para que rápidamente lo que era una mezquita se convirtiera ya en la catedral. Claro, eso rompía de alguna forma los pactos. Y de hecho Alfonso VI se enfadó bastante con algunos de estos eclesiásticos y nobles que presionaban para que incumpliera la palabra que les había dado los musulmanes.
Tres años después de la toma de la ciudad, en 1085, el templo se convierte tal y como lo conocemos hoy en día, la Catedral de Toledo. ¿Qué destacaría de la Catedral de Toledo?
Bueno, la catedral siguió siendo durante mucho tiempo el templo musulmán, es decir, el edificio musulmán, lo que había sido una mezquita. Ya fue a mediados del siglo XIII con Fernando III el Santo, que pone en marcha una serie de obras en muchas catedrales españolas, ¿no? En León, la propia Catedral de Burgos. Con Fernando III el Santo se produce un plan para derribar lo que quedaba de la mezquita musulmana, que estaba en bastantes malas condiciones, y construir un templo nuevo, un templo de cinco naves, es una sede metropolitana, un templo enorme, una de las catedrales más grandes de España, creo que es la tercera, después Sevilla y de Palencia, y ahí ya comenzaron pues las grandes obras góticas de la catedral, que hoy día podemos ver, es como digo, un edificio realmente fabuloso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí se construyó, en el siglo XIII se comenzó a construir esa catedral, que ha tenido obras pues prácticamente hasta el siglo XVIII y que sigue en la actualidad pues siendo una de las obras maestras del gótico internacional.
Y dentro también tiene un gran valor cultural. ¿Qué nos descubre la Catedral de Toledo si paseamos por su interior? ¿Qué tipo de obras nos vamos a encontrar en la Catedral Primada de España?
El templo es tan grande en sus cinco naves que hay un poco de todo. Hay capillas de la nobleza, hay enterramientos de reyes de algunos reyes de Castilla, en cierto modo. Aunque no están todos los Trastámara ahí enterrados, en cierto modo la Catedral de Toledo es el panteón de la dinastía de Trastámara. Ahí está, por ejemplo, el primer Trastámara, Enrique II, ahí está Enrique III, llamado el de Oriente, ahí está Juan I, ahí están sus esposas, Leonor de Aragón o Catalina de Lancaster, la esposa de Enrique III. Por tanto, es un edificio que es también, como en la Baja Edad Media, el mausoleo, el gran mausoleo de los reyes de Castilla y de León, como antes había sido las Burgas de Burgos o algunos otros edificios. Un edificio realmente que tiene esa fuerza y además que tiene otra serie de elementos extraordinarios en su interior. El claustro, por ejemplo, es magnífico, es un claustro de la segunda mitad del siglo XIV, realmente extraordinario, todo lleno de esculturas, de relieves, o sobre todo la obra quizá más conocida, que la gente se queda más asombrada, que es el famosísimo transparente, que es ese óculo construido en el siglo XVIII, se acabó hacia 1332, 1333, que realmente es una especie de óculo de tragaluz que ilumina la parte posterior de la girola, el deambulatorio de la iglesia, y que es de un barroquismo, un efecto realmente de ese barroco churrigueresco tan importante en la historia del arte español del siglo XVIII, del barroco, impresionante. Bueno, y capillas por todas partes, retablos, el retablo mayor, por ejemplo, que es una verdadera maravilla. Cualquier punto, cualquier capilla, cualquier lugar de la catedral está llena de arte y asombra al visitante.
La magnificencia que tiene la Catedral de Toledo ha levantado siempre entre los críticos e historiadores de arte grandes admiraciones, halagos. Hemos hecho un breve paseo por su interior, por su exterior y sobre todo por su historia, y lo hemos hecho de la mano de nuestro profesor de Historia en la Noche, el profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. Muchísimas gracias, profesor. Nos encontramos en 7 días.
Muy bien, Beatriz. Pues hasta dentro de 7 días.
Buscando aire limpio. no estoy a tu lado y que tú a lo mejor has soñado que yo compartí todo contigo.
Se nos escapa el tiempo de las manos, apenas 5 minutos para dar el salto a las 4, las 3 en Canarias y que lleguen los ponedores. Nosotros seguimos con nuestra mirada puesta en el cielo. Suerte a aquellos que en estos momentos, por ejemplo, están en la carretera, no tienen demasiada contaminación lumínica y pueden observar las estrellas. Si vieras ahora mismo una estrella fugaz, ¿qué deseo le pedirías? Pablo, ¿qué deseos piden nuestros oyentes?
El Che José Domínguez nos dice, buenas noches, desde Tenerife, equipo, pediría salud para mi madre y también pediría prosperidad para todos. Y si viera una tercera, pediría un nuevo gobierno, pero bueno, hay deseos de todos tipos. Ángel nos dice, nos hemos quedado varias noches de verano para verlas, hacía tiempo. Reconozco que no tengo la paciencia para aguantar mucho tiempo, y menos si se ven pocas estrellas. Mis deseos siempre han ido encaminados a la felicidad de mis hijas. Y vamos a escuchar los deseos tan entrañables que tienen Fátima y Cristina.
Buenas noches, vos. Yo le pediría a una estrella fugaz que cuide de mi padre, que yo lo quería muchísimo y lo sigo queriendo, y siempre irá en mi corazón.
Hay una estrella fugaz que le pediría el amor, encontrar el amor. Me habéis pillado romántico.
Ay, es que hemos empezado muy románticos hoy, ¿eh? No me extraña. Hemos cautivado con nuestras historias
es que
de amor.
Deseos, madre mía. Bueno, Loli nos dice, buenas noches, Hugo. Anécdotas tengo pocas, pero todos los años procuro verlas. Y deseos, yo no soy muy avariciosa y solamente pido salud y un poquito de suerte. Y ya con Facebook nos dice que esta semana de lluvia de estrellas coinciden con la Semana Grande de Gijón. Así que, bueno, un saludo a Yago y a toda la gente que está sigue de fiestas, ¿no? Por
España. Va a disfrutarlo. Bueno, y en Huesca, que están disfrutando las fiestas de San Lorenzo. Vamos a ver qué deseo le pide Calderón, si ve una estrella fugaz cuando vuelve a casa. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea, porque ya cambiamos de registro.
Sí, sí, aquí dejando las tocallas, te dejo el testigo. Nuestros bobos se convierten en ponedores. Si vieras ahora, de vuelta a casa, una estrella fugaz, ¿qué le pedirías?
¿Yo qué le pediría a una estrella fugaz?
Sí.
Un mes más de vacaciones.
Dí que sí, qué práctica eres, hija. Aquí somos todos...
Algo facilito.
Ay, el amor, el dinero, la salud. Venga, yo con un mes más de vacaciones soy feliz. No
un
pido
mes más.
Un mes
de vacaciones y yo creo que apaño. Porque a mí un mes me viene muy bien y descanso. Si ya me dieran dos, yo creo que tiraba el año fenomenal.
Tú fíjate, te dan un mes para desgastarte y darlo todo y el otro mes para recuperarte.
Ah, que sí.
Yo
y
creo
ahí
que sí.
Apañábamos ya todo el año.
Vamos a ver si lo negociamos, a ver qué opinan. Bueno, a partir de las 4 ponemos las calles. ¿Qué va a ocurrir en la antena de COPE?
Mira, vamos a hablar de lo que sucedió en Gerona. Resulta que un joven de 18 años iba ebrio, había bebido de más, ingresó en una estación de bomberos, robó el uniforme, cogió el todoterreno, todo esto paseándose por el parque de bomberos como perico por su casa, que se suele decir. Yo no entiendo, nadie le vio. Bueno, la historia es que robó el uniforme, cogió el todoterreno de los bomberos y se fue con él de fiesta a un club. Obviamente, pues fue detenido luego por los Mossos de Escuadra. Pero a mí alguien que me diga, no había nadie atento a lo que estaba sucediendo.
Pues a mí me preocupa,
en el parque de bomberos, claro, que tú puedas entrar, ponerte el traje, coger un coche y largarte.
Hola, ¿qué tal?
Cosas pasan.
Porque además es que están 24 horas,
claro.
¿Eh? Haciendo turnos 24 horas.
Seguro que había alguien. Son como la COPE, que siempre hay alguien. Un día va a entrar aquí alguien, se va a vestir de redactor y va a entrar en antena y vamos a todos a pensar.
¿Y ese quién es ese
pues
nuevo?
Será el nuevo comunicador y nadie le va a decir nada. Estas cosas también ocurren, ¿eh?
Uy, a mí no me extrañaría.
Mi padre siempre decía, tú tienes que entrar en los sitios como si fueran tuyos. Y la gente no te pregunta y lleva toda la razón del mundo.
Lo has probado, ¿no? Lo has puesto en práctica.
Si tú entras en un sitio y da la sensación de que vas como perico por su casa, nunca mejor dicho, la gente ni te mira porque dice, pues algo sabrá.
Sí.
Estará
sí.
Aquí por algo.
Será la hija del dueño. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Nos quedamos pendientes de
luego,
todos
Bea.
Los ponedores. Adiós. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes de La Noche de COPE. Gracias porque nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Gracias también a Alejandro en el control técnico y a los compañeros de producción. A partir de ahora, las noticias con Rubert.
son las 4, las 3 en Canarias.